Más allá de todo, lo que pasa, pasó y pasará. Charly te adelanta los recuerdos de la semana que viene, frases, goles e historias para el recuerdo.
Haber ganado el US Open en el 90, haber traído la medalla olímpica de Seúl.
¿Quién habla? Es Gaby Sabatini haciendo un pequeño balance de lo que fue su carrera. Nombra seguramente sus dos logros más importantes, que fue el US Open que gana, y justamente la medalla de plata que gana en el 88, la final que pierde con Steffi Graf en los Juegos Olímpicos. Gaby Sabatini, que va a cumplir esta semana, el 16 de mayo del 70, nació la tenista argentina. A ver, caemos siempre que hablamos en Gaby en recordar cómo se le criticaba a Gaby en su momento deportivo, cuando era número 2 del mundo, número 3 del mundo, peleando con Celes, con la Martirova, con Steffi Graf, sí, una generación.
Ella viene a ser nuestra Cristiano Ronaldo.
Algo así, sí, algo así. Le agarró justo así la peor época, sí.
Claro, agarró Messi, Mbappé.
Todas agarró. Pero bueno, justamente esa cuestión de no poder ser número uno, que siempre el argentino es, si no ser número uno no sirve. Mm.
Ahora decía, no, pero gracias a Dios, el post Sabatini, como decía el general,
claro, nos mostró.
Mejores me harán lo que vengan detrás de mí. Claro, no hubo una mujer
nadie
que llegara al top 50.
No existió. Por eso justamente es como que también pasa con muchos artistas y muchas deportistas. Es el hecho de cuando estamos en vigencia, los criticamos. Con Messi mismo pasó. Sí, se lo criticó, se lo mató y después te das cuenta lo difícil que llegaron a estuvo él. O lo difícil que llegaron estuvo Gaby. Que Gaby también generó un boom en la década de 80, parecido a que fueron las leonas en ahora, digamos, el hecho de que llevó a muchas mujeres a querer jugar al tenis, viendo a ver cómo ella estaba rindiendo y jugando. Fue despedida en Estados Unidos, también esta cuestión muy loca de que la tenista más importante de la historia argentina tuvo su partido de despedida y su homenaje en Estados Unidos, no fue acá. También esto marca un poco cómo se trata el ídolo argentino. Mm. Ahí ahora mismo tiene un perfil recontra bajo. Porque no tenemos muchas noticias de Gaby Sabatini en...
El otro día subió una fotito, si no recuerdo, creo que se la habrá cruzado, al número uno en dobles, el marplatense.
A Zabala. A Zabaleta, perdón. A Ceballos. No sé, Zabaleta.
Cebollos.
Pero justamente, tiene un perfil hasta abajo, justamente marcando lo grande que fue. Porque es difícil que una tenista, una deportista de tanto elite, de tan nivel, después medio desaparezca en los medios. Mm. Ella tomó un perfil bajo... Y esto hasta la lleva a un nivel más importante, decir una persona que lo podría tranquilamente chapear con decir, mira, yo fui número 3.
Sí, digamos, se corrió del deporte, se creo corrió, que estás empresaria ahora.
Sí, está empresaria, así, sí, pero, sí, tiene un perfume, sí, y una marca de ropa. Claro. Cambió justo, tal vez fue de la mano justamente porque estaba saturada del medio, puede ser tranquilamente.
Y también eso, que te retira joven el tenis.
Muy entonces, joven.
Vos tenés tu proyección, tiene que ser algo más que...
Sí, importante.
Ser entrenadora de tenis,
totalmente.
Imagínate.
Sí, no tenés muchas cuestiones. Pero bueno, es más que nada hacer un pequeño homenaje a quien largamente fue el mejor tenista de la historia de Argentina. No creo que lleguemos a tener otra al nivel de ella, o va a costar muchísimo llegar a tener a alguien como Gaby. Y me acuerdo que yo era chico y se decía, después la vamos a extrañar, y realmente la extrañamos, porque tanto en la rama masculina como femenina no estamos en un buen momento tenístico. No tenemos la famosa armada argentina en los grandes torneos. Entonces, cuando más extrañas justamente cuando tenías esa jugadora que siempre te llegaba a una semifinal, que siempre te llegaba a la última semana, que siempre tenías ahí un top 5, un top 5, no está. Y justamente el cumpleaños de Gaby nos encuentra diciendo, che, ¿por qué no la respetamos un poquito más y no la bancamos un poquito más? Vamos al 2.
México es una gran selección, no tengo ninguna duda que es una de las mejores del mundial.
Venimos de cumpleaños esta semana.
Y que nos pondrá las cosas difíciles.
¿Quién habla? Leonel Scaloni, previo al partido con México, del mundial pasado, el partido que necesitábamos ganar, yo sí, para tener chance de clasificar a segunda ronda después de perder el debut contra Arabia. Scaloni que va a cumplir años justamente esta semana también, el 16 de mayo, igual que Gaby, pero Leonel nació en el 78. Va a cumplir 46. El ahora campeón del mundo, técnico campeón del mundo. Me lleva a acordarme cuando él llegó a la selección, que muchos se lo criticó justamente por cómo llegó y el antecedente que tenía como técnico. Yo creo que también estuve la clave en el cuerpo técnico que tienen, cómo se rodeó con Aymar, con Samuel, con Ayala mismo, con mucha generación ahí en Pekerman, con muchos jugadores que fue de la mano de Pekerman. Él mismo fue un jugador Pekerman, hasta el punto que fue campeón del mundo juvenil en los 97 con la selección de Pekerman en Malasia. Y también fue un gran jugador de fútbol, porque uno... Tal vez el más chico no tiene esa memoria, no lo vio jugar, pero él jugó en España, es ídolo de Mallorca, sí. Jugó en Deportivo de
La Coruña.
Jugó en Inglaterra, jugó en Italia, digamos, no fue un tipo que tuvo una carrera corta, fue un tipo que jugó realmente bien, jugó selección nacional,
y muy
jugó mundial.
A Menotti por haberlo bancado.
Obvio,
en la selección, ¿no?
Que nos dejó físicamente esta semana, justamente, César Luis. A ver, fue él, digamos, las cosas como son, fue Menotti que lo puso ahí. Claro. Él lo bancó, él habló con él, él decidió que respaldarlo y que... Y también fue mucho también de los jugadores, porque evidentemente hubo un guiño de parte de los referentes del plantel de decir, sí, vamos por acá. Evidentemente la relación que tiene Scaloni con los jugadores ya de la época de ser parte del cuerpo técnico de Sampaoli hizo que el cambio no fuera tan brusco y al contrario, los jugadores se sintieran más cómodos. Creo que fue una mezcla de cosas, un poco de lo que le generó como jugador, un poco tener el cuerpo técnico que tenía. Aymar es el ídolo de Messi, por ejemplo.
Claro.
O sea, de la infancia. Entonces como que también se arropó el grupo de otra manera. Pero no quiero dejar de marcar que campeón del mundo, campeón de América, campeón de la finalísima y un gran jugador de fútbol que estuvo en el Mundial 2006, que consiguió que fuera un cuarto final, que jugó en las tres grandes ligas más importantes del mundo, un tipo entrañable que nunca se olvida de su pueblo, que siempre vuelve a su pueblo natal. Gente de bien, va, es la forma de definirlo. Vamos al último.
Vaselina, sino el chino, Ariel. Y se viene el lobo, le va a pegar el lobo, miren. ¡Ledesma!
Este es un gol de River del 17 de mayo del 2014 contra Quilmes, el 5-0 contra Quilmes. ¿Por qué tenemos un gol de River de un torneo que.
Y un 5-0 además?
¿Sabes por qué? Porque fue el día que River se consagra campeón del torneo de primera división, post-descenso.
Ah, bien.
River desciende en el 2011, asciende en el 2012 y en el 2014 con Ramón Díaz. Después de la salida de Pelado Díaz, de Pelado Almeida, que era el entrenador que dio el ascenso, logra el primer campeonato de la vuelta. Y es como que a partir de ahí arrancó todo, digamos, hablando de 2014.
Claro.
Ganas de torneo, Ramón Díaz se va en junio de 2014, llega Gallardo.
¿Llega Gallardo?
¿De vuelta decís?
Y hoy se fue silbado, primer tiempo 5-0.
Sí, hasta pero ahí 4-0 primer tiempo, sí, 5-0 primer partido. Claro. Se va a ir a Arabia, está claro. Termina el torneo y se va. Nada, creo que va a dirigir en Europa, me parece. Creo que fue un trampolín, no le fue muy bien que digamos, tampoco fue un trampolín, pero bueno, yo creo que fue un paso, pero no creo que vuelva a Argentina. Yo creo que si vuelve a Argentina vuelvo para ser presidente.
Que venga a invertir acá, que lo necesitamos.
Necesitamos plata por todos lados. Nada, bueno, a lo que voy. El título de Ramón Díaz, como te decía, 17 de mayo de 2014, fue el que volvió a poner a River como en la lista, digamos, en el campeones argentinos, y fue la primera victoria después del descenso. Después llegó a la Copa Libertadores en 2015, llegó a 2018, o sea, es como que ahí arrancó todo. Se fue Ramón, llegó Gallardo, obviamente técnico distinto, proceso distinto, pero está claro que es como que te desbloqueas, ¿no? Después de ganar el primer torneo, así, bueno, ya volví.
Claro.
Ya estoy acá de vuelta. Y más el Lobo Ledesma, un tipo que fue su único gol en River, un golazo fuera del área. Pero obviamente, para lo que es la historia reciente de River, post-descenso, este torneo fue el primero y justamente, como te decía, fue el que rompió el hielo. Después de cómo empezaron a llegar las cosas de la mano de Gallardo. Se fue de Yabudu.
Errores ópticos del tiempo y de la luz. Oh, no.
Todo pasa. Va, casi todo. Por suerte, siempre algo queda.
Pasan los años, pasan los gobiernos, los radicales, los peronistas. Pasan veranos, pasan inviernos, quedan los artistas.
A 5 minutos de irnos, ya le tengo dos cosas para contarte.
A ver.
Una, a ver si te atrapo con esto. Coimas, dólares falsos, juego clandestino y protección a delincuentes.
¿Todo
las
eso?
Acusaciones contra un ex jefe policial.
Ah, el que rajando acá.
La justicia detuvo al ex comisario José Segovia. Lo acusan de liderar una asociación ilícita con 4 policías, un abogado y un delincuente de poca monta.
¿Todo eso?
Vi a Mauro Zeta, un especialista en... Sí, y entonces entrando a la nota dice... José Luis Segovia, ex jefe de la Policía Departamental de Mar del Plata, fue detenido y declaró por más de 4 horas ante el fiscal Marcos Paguela. Está acusado de liderar una asociación ilícita que brindaba protección a delincuentes. Le imputan desde pedir coimas a los arbolitos...
Nah.
Vender dólares falsos... Promover el juego clandestino... Hasta plantar pistas falsas para ocultar información a los fiscales. El abogado de Segovia, Martín Bernat, dijo que la declaración del ex jefe de policía marplatense fue extensa, pero remarcó que contestó todo y dio una versión totalmente exculpatoria, dice. El abogado le dijo a los medios locales que el ex comisario respondió todas las preguntas del extenso cuestionario preparado por el fiscal Paguela. Además habló de errores procesales de la acusación, se desentendió de los delitos que le imputan y advirtió que desconocía si los efectivos policiales involucrados en la causa cometían delitos en su nombre.
Él no se ve nada.
¿No? Por supuesto, es un expediente largo, pero la verdad que causó revuelo esta
obvio,
semana. Hubo 7 allanamientos, imagínate.
Un montón.
Se extrajeron armas, gas lacrimógeno.
Ver, es el jefe de la antigua seguridad de nosotros, digamos.
Claro. 27 páginas tiene el expediente. ¿sí? Robo de departamento, por ejemplo. El primer hecho que se le imputa de asociación ilícita fue garantizarle la impunidad a un grupo de delincuentes que desvalijaba departamentos lujosos. Los investigadores pudieron determinar que los policías tenían información sobre la banda y, lejos de prevenir los robos, les garantizaron cobertura a cambio de una parte del botín que extrajeron.
Zona liberada, va, el famoso zona liberada.
Exactamente. Y si además, una vez cometidos los robos, le vendían a un precio muy alto información de la investigación. En uno de los casos, los policías no dudaron en sembrar un chivo expiatorio para desviar la investigación. Luego, les exigieron dinero para dormir la causa a los verdaderos ladrones y al falso.
Increíble.
Armaban toda una, hermoso, la verdad que todo muy lindo. Y la segunda que tengo para contarte es que la editorial Planeta Libros, de Argentina,
sí,
tuiteó: la biografía del presidente Javier Milei, que figura en la edición española de su libro El Camino del Libertario, publicado a través del sello editorial Ediciones Deusto, contiene datos erróneos. Pedimos sinceras disculpas por el fallo. Segundo tuit. Y procederemos al retiro de las librerías españolas de dicha edición para reemplazarla por una nueva con los datos correctos. ¿Qué datos trucharon?
A ver.
Que había egresado de la UBA, que había dado clase en la UBA, que había tenido magíster de no sé qué. Bueno, un pirata hace piratería.
Y sí.
Y además se junta con piratas. Gente, se fue el 195.
Sí, señor.
Nos queda un hermoso camino hacia el 200. Y con este hermoso tema, ¡nos vamos! ¡Chau! Nos fuimos en una, empezamos a la...